La Voz de América presenta.
Presidente Biden anuncia nueva política migratoria para ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití. Autoridades en México capturan al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En un multitudinario funeral, el Vaticano le da el último adiós a Benedicto XVI. Y con innovaciones tecnológicas comienza hoy en Las Vegas la feria electrónica más grande del mundo. ¿Qué tal? Soy Yasmín López, les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. El presidente Joe Biden anunció hoy una serie de medidas contra los cruces ilegales en la frontera sur estadounidense. Esta vez incluyen restricciones para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Jorge Agobián está en vivo con nosotros desde la Casa Blanca. Jorge, cuéntanos, ¿qué disponen estas nuevas medidas?
Yasmín, de manera inmediata, los migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití que intenten ingresar de manera irregular a la frontera sur de Estados Unidos serán deportados. La Casa Blanca anunció un programa para ellos y también para los venezolanos. Se trata de un programa de parol humanitario, como es conocido en inglés, pero es un programa, un permiso temporal de permanencia en Estados Unidos por razones humanitarias. Eso sí, ciertas condiciones se aplican. El propio presidente Joe Biden lo explicó desde aquí, desde la Casa Blanca.
El individuo debe tener un patrocinador legal aquí en Estados Unidos que acepte patrocinarlo para llegar aquí. Luego, esa persona tiene que ir, someterse a rigurosos controles de antecedentes y presentar una solicitud desde fuera de los Estados Unidos y no cruzar la frontera ilegalmente mientras tanto. Si solicitan y se aprueba su solicitud, pueden usar la misma aplicación para presentarse en un puerto de entrada y poder trabajar en Estados Unidos legalmente durante 2 años.
La aplicación, a través de esa aplicación en, que se llama CBP One, One se escribe O-N-E, empezará este mismo jueves o mañana viernes, según nos dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en una entrevista durante esta jornada desde aquí, desde la Casa Blanca. Esta medida ya ha recibido críticas por parte de algunas organizaciones humanitarias que indican que esto prohíbe o restringe el acceso al derecho de la ciudadanía de estos ciudadanos de estos 4 países. Aún así, el llamado del secretario de Seguridad Nacional fue bastante claro el día de hoy.
Whether it's by sea or whether it's by land.
Hemos visto personas perecer en el mar, hemos visto personas perecer en tierra en el peligroso viaje. No ponga su vida en manos de contrabandistas que no se preocupan por su bienestar y solo se preocupan por su dinero. Estamos construyendo caminos legales, formas seguras y ordenadas para llegar a los Estados Unidos.
30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela tendrán acceso mensual para ingresar de manera regular a través de este proceso que creó la administración Biden este jueves. Hay que también destacar que México se comprometió a recibir a 30.000 migrantes mensuales que sean devueltos por parte de Estados Unidos y que hayan cruzado la frontera de manera irregular. Este domingo se espera que el presidente Joe Biden visite por primera vez la frontera. Se dirigirá a El Paso, Texas, uno de los lugares migratorios, las zonas migratorias más congestionadas con migrantes precisamente de estos 4 países. Vuelvo contigo, Yasmín.
Gracias, Jorge. Y por supuesto, nosotros continuaremos monitoreando esta información para mantenerlos al tanto de las noticias. Gracias. Y en otras noticias, justamente, seguimos con inmigración. El arribo de migrantes que llegan a los cayos de Florida a bordo de balsas improvisadas tienen preocupadas a las autoridades del Estado del Sol. José Pernalete entrevistó a varios de ellos, quienes les narraron las travesías que casi les cuesta la vida.
Una celebración de alegría fue la registrada por una veintena de cubanos que abandonaron su balsa tras llegar a los cayos de Florida después de 10 días de navegación.
Llegamos bien, todos llegamos bien.
Una vez puestos en custodia, en instalaciones de la patrulla de fronteras en la localidad de Marathon, conversaron con La Voz de América sobre una travesía en la que casi pierden la vida.
Nos perdimos y nos quedamos sin comida y nos las vimos feas. nos vimos el grupo, nos tiramos a muerte dos veces.
Este miércoles, organizaciones a favor de los derechos humanos recorrieron 12 islas de los Cayos de Florida y localizaron más de 20 balsas construidas en Cuba y que han arribado durante las últimas dos semanas. El relato de sus sobrevivientes describe con lo poco que cuentan al emprender este viaje.
La embarcación de nosotros vino, mira, nosotros tres a remo. Vinimos nosotros
una
tres.
Una cubeta
de plátano hervido.
Y un kilo de azúcar.
¿Por qué? Porque la juventud en ese país no tenemos futuro.
Tras el arribo de cubanos a bordo de balsas precarias en las inmediaciones de los Cayos de Florida, la comunidad de Key West se ha mostrado, además de sorprendida, solidaria con estos inmigrantes. Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional anunció medidas para evitar la inmigración descontrolada. Además de asumir asistencia humanitaria, no descarta la aplicación de deportaciones en caso del no cumplimiento de los requisitos. José Pernalete, Voz de América, Los Cayos de Florida.
Más países comenzaron a requerir prueba negativa de COVID-19 a los viajeros procedentes de China. Este jueves la medida entró en vigencia en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Corea del Norte, Canadá y Alemania, que se sumaron así a Francia, España, Italia y Marruecos. Suecia ya anunció que adoptará el requisito a partir del 7 de enero. China, por su parte, defendió hoy el manejo que le ha dado al brote. Esto después de que la OMS cuestionara que el gobierno de ese país no estaba reportando todas las muertes generadas por el virus. Bien, y por tercer día consecutivo, los republicanos no logran consenso para elegir al nuevo líder de la Cámara de Representantes. La candidatura de Kevin McCarthy ha fracasado a esta hora por novena vez. Jacopo Luzzi está con nosotros en vivo desde el Congreso. Jacopo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Habrá o no habrá presidente de la Cámara Baja este jueves?
Yasmín, tres días y nueva votación como en 1923. Su única diferencia, 100 años atrás, la novena fue la votación exitosa. En este caso, no. De hecho, siguen las luchas entre los republicanos y ahora van por la décima votación en medio de continuas negociaciones para obtener los 4 votos que faltan a Kevin McCarthy. Sin embargo, algunos conservadores dejaron en claro que no quieren a Kevin McCarthy como presidente de la Cámara. Es la votación más larga desde 1859, más de 150 años, y no se sabe cuándo podrá terminar este impasse y el Congreso finalmente empezar su trabajo. Tercer día y la Cámara de Representantes aún sin presidente. Sigue el impasse entre los republicanos con el líder Kevin McCarthy, quien ofreció nuevas concesiones a una banda de rebeldes conservadores.
Trump.
En un esfuerzo desesperado por asegurar los votos para convertirse en presidente de la Cámara.
A speaker has not been elected.
Después de perder 6 votaciones durante 2 días, McCarthy accedió en privado a más demandas de los rebeldes, cambios que debilitarían considerablemente la presidencia. Uno permitiría, por ejemplo, que un solo legislador podría forzar una votación anticipada para expulsar al presidente.
Estamos atrapados en un malestar, en un impasse, y nos quedaremos aquí. No podremos luchar las verdaderas peleas conservadoras hasta que encontremos una manera de unirnos y combatir esa misión juntos.
A pesar de las concesiones, McCarthy siguió sin tener los 218 votos suficientes para asegurarse la presidencia. Y el miércoles, en las nuevas votaciones, el republicano fracasó otra vez.
No hay un trato. Cuando se traicionan las confidencias y se dirigen las filtraciones, es aún más difícil confiar. Totalmente insatisfecho. No cederé al orden establecido.
Algunos republicanos acusaron a los demócratas de estar fomentando las divisiones, burlándose de las votaciones, disfrutando de popcorns y tomando alcohol. Ocasio-Cortez de Nueva York replicó a estas acusaciones.
Si los demócratas tomaran un trago por cada vez que McCarthy pierde a un republicano, ya estaríamos todos inconscientes.
Las negociaciones siguen, pero los conservadores no dan marcha atrás. Yasmín, la décima votación parece en camino para fracasar. Y si este impasse no se soluciona, existe la posibilidad de que Kevin McCarthy al final renuncie a la presidencia y el nombre de Steven Scalise, otro líder republicano, podría ganar más respaldo en comparación con los nombres que hasta ahora propusieron los conservadores.
Gracias, Jacopo Luzzi. Y ahora nos vamos al norte de México, donde las autoridades recapturaron a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Javier Egar con los detalles desde Ciudad de México.
Bloqueos en la vialidad y balaceras marcaron el jueves 5 de enero a Culiacán, Los Mochis y Guasave, entre otras localidades del norteño estado de Sinaloa. El gobierno mexicano no demoró en confirmar la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico.
Desde octubre de 2019, el presidente mexicano López Obrador ha sido duramente criticado por atrapar y luego liberar a Ovidio Guzmán, de 32 años.
No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz.
La recaptura tuvo lugar a pocos días de la llegada a México del presidente estadounidense Joe Biden.
Entonces me parece que sí es una respuesta del gobierno del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos para tratar de suavizar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos en otros temas con vistas a la visita a la cumbre que se va a realizar el próximo 9 de enero.
En efecto, Washington ha estado presionando a México para aprender a Ovidio Guzmán, a quien reclama en extradición por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas en ese país. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
En un hecho histórico, el Papa Francisco presidió el funeral de su predecesor Benedicto XVI. Miles de seguidores asistieron al sepelio tras 3 días de velación pública. Laura Sepúlveda nos amplía la noticia.
Padre misericordioso, encomendamos a tu misericordia al Papa Emérito Benedicto.
En un hecho histórico, el Papa Francisco da el último adiós a su predecesor. El exhumo pontífice Benedicto XVI falleció el pasado 31 de diciembre a sus 95 años. Cerca de 200.000 personas visitaron la Basílica de San Pedro, donde el cuerpo de Benedicto permaneció durante 3 días. Este jueves, sus restos ya reposan en un ataúd con un epitafio en latín que lee «Luchó con firmeza», haciendo referencia a acusaciones de que se sobrepasó para proteger la imagen de la Iglesia ante denuncias de abuso sexual contra integrantes del clero. A la histórica ceremonia en la que por primera vez un papa despide a su predecesor, asistieron más de 60.000 personas, entre ellos 13 jefes de Estado y los reyes de Bélgica.
Fue una ceremonia preciosa. No conocía personalmente al papa, pero he leído algo escrito por él en el pasado.
Era importante para mí poder estar allí, poder decir, ok, estuve allí y participé. No es una ceremonia que se ve todos los días. El aspecto extremadamente raro de ver a un papa enterrando a otro es realmente un acontecimiento único en la historia.
Somos muy afortunados de estar aquí, ver a las personas que están unidas para dar su último adiós a un hombre que tuvo tanta influencia en el mundo. Así que paz y unidad, eso es todo lo que tengo que decir.
El cuerpo del Papa Benedicto XVI fue recubierto de zinc antes de ser sellado en un segundo ataúd de madera, el cual, tras la ceremonia, fue devuelto a la basílica en donde permanecerá. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Hay nuevos detalles del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Después de la pausa les contamos.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Ya se abrieron las puertas del CES 2023, la feria de tecnología más grande e influyente del mundo, donde durante los próximos 4 días se explorará el futuro de la innovación. Verónica Villafañe está en vivo en Las Vegas. Verónica, ¿cuáles serán las tendencias tecnológicas que podremos ver este año?
Bueno, Yasmín, déjame por empezar a decirte que el tema, por primera vez, CES tiene un tema que es la tecnología, cómo la tecnología puede ayudar a encontrar soluciones y resolver problemas a los desafíos más importantes del mundo. Además de todas las novedades, que hay unas exhibiciones impresionantes aquí en CES en Las Vegas, además de novedades electrónicas, el enfoque es inteligencia artificial, la robótica y la salud digital, énfasis en salud digital. Precisamente estamos en la exhibición de la empresa Dassault Systèmes, cuyo software permite crear una réplica científicamente exacta de un ser humano, un mellizo virtual. Y les vamos a hacer una demostración. A mí ya me escanearon el cuerpo completo y me voy a poner acá en este circulito. Y lo que voy a poder hacer es de que mi mellizo virtual, cuando levante la mano, va a aparecer mi cara, si es que aparece mi cara. A ver si funcionó. Ah, más alto tengo que hacerlo, me dicen. Más alto. Oh, me parece que la tecnología no está funcionando. Bueno, anyway, no vamos a poder hacerla. Estuvimos esperando bastante para hacer este en vivo y todo el mundo acá nos ayudó para hacer esto, así que lamentablemente no lo vamos a poder demostrar. Pero vamos a ir a las aplicaciones médicas importantes que tiene esta tecnología. Vamos. Y Sandra me está acompañando aquí. Y acá vamos, una de las aplicaciones más importantes es el programa de corazón viviente. Programa de corazón viviente. Estamos en vivo, gente, así que disculpen que no nos funcionó esa pequeña demostración que estaba bien divertida. Pero como pueden ver, el programa del corazón viviente, si puedes mostrar eso, Lisandra, replica el corazón de un paciente, simula sus impulsos eléctricos y permite a un cirujano practicar sobre un corazón virtual. De esa manera lo puede hacer antes de abrir el pecho de un paciente que necesita una operación de corazón. También se hace réplicas del cerebro en el programa de cerebro viviente y tienen el mismo fin. Esta tecnología está aprobada por agencias reguladoras y ya está en uso. Estos son solo algunos ejemplos que nos dan un vistazo, un pequeño vistazo del futuro de salud digital. Mañana les tendremos muchas más otras cosas sobre innovaciones de productos electrónicos, así que acompáñennos.
Estaremos atentos. Verónica, muchas gracias por traernos lo mejor de esta feria de tecnología que están ustedes presenciando en este momento allá en Las Vegas, y estaremos atentos que mañana nos traigas más de la feria CES. Bien, y pasamos a información que no es tan positiva, porque también en California este jueves un poderoso ciclón bomba impactó la costa oeste de Estados Unidos. Hasta el momento se conoce que 2 personas murieron después de que un árbol cayera sobre un automóvil. Las autoridades han advertido sobre inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente especialmente en áreas donde el suelo permanece saturado por las lluvias que empaparon el norte de California en los últimos días. Se espera que el aluvión de tormentas continúe durante al menos otra semana más. Y ahora nos vamos a Ecuador porque hay expectativa en ese país después de que el presidente Guillermo Lasso anunciara el fin de las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con China. Desde Quito, Néstor Aguilera nos trae las reacciones.
Como una excelente noticia, calificó el viceministro de Comercio Exterior de Ecuador el fin de las negociaciones para un tratado de libre comercio con China. El comercio bilateral con el gigante asiático supera los 10 mil millones de dólares anuales, según cifras oficiales.
Estimamos que este proceso podrá terminarse, culminarse en el primer trimestre del año, máximo hasta el mes de abril, y poder tener entonces una claridad mayor sobre una fecha para la firma, que seguramente la harán los presidentes de ambos países.
Milton Reyes, doctor en Economía Política Internacional, explicó el potencial que representa el mercado chino para que Ecuador exporte productos agrícolas e importe bienes de capital. Dijo que no cree que el acercamiento pueda generar suspicacias con otros socios ecuatorianos como Estados Unidos.
Me parece que la línea roja está en lo que tiene que ver con el tema de créditos y financiamientos, donde los Estados Unidos ha sido muy claro de promover que nuestros países en América Latina y América del Sur tengan una lógica que reproduzca un endeudamiento como ya se vivió en la década pasada.
El presidente Guillermo Lasso escribió en Twitter que las exportaciones ecuatorianas tendrán acceso preferencial al mayor mercado del mundo y que las industrias nacionales podrán adquirir maquinaria e insumos a menores costos. Además, lo volvió a mencionar durante un acto público en la provincia de Santa Elena.
¿Qué va a significar? Más camarón del Ecuador en China es más empleo en el Ecuador. Más banano del Ecuador en China, más empleo en el Ecuador.
El gobierno ecuatoriano aseveró que el entendimiento comercial permitirá que el 99% de las exportaciones actuales a China tengan acceso preferencial a ese mercado. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Cuando volvamos, la nueva etapa en la relación Brasil-Nicaragua. Les contamos al regreso.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la pantalla.
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tomará distancia del gobierno de Daniel Ortega tras haber sido uno de sus principales aliados en América Latina. El nuevo canciller brasileño advirtió que las relaciones de su país serán meramente diplomáticas. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
El retorno de Lula da Silva al poder en Brasil representa para el gobierno de Daniel Ortega el regreso de un aliado en América Latina. Históricamente, el Frente Sandinista de Daniel Ortega y el Partido de los Trabajadores de Lula han integrado el Foro de Sao Paulo, el cual agrupa a la izquierda regional.
Querido hermano Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, que supo elegir un camino que honra sus luchas en porvenir de luz, vida y verdad.
La calidez expresada por la vicepresidenta Rosario Murillo tal vez no será correspondida. El nuevo canciller de Brasil dijo a medios locales que el acercamiento a Nicaragua se limitará al diplomático. La razón, la situación de los derechos humanos.
Estoy seguro de que Lula no hará un discurso en defensa de Daniel Ortega. Lo que me dicen es que si mañana uno se declara candidato a la presidencia de Nicaragua, lo arrestan. Lula no hará una visita de Estado a Nicaragua en esta situación.
El exdiplomático Arturo Macfield afirma que las alianzas que Lula y Ortega mantuvieron a mediados del año 2000 son diferentes a las actuales.
No es un Lula con mucho poder económico o capacidad política para darse el lujo de tener una relación activa con actores que están vinculados a crímenes de lesa humanidad.
La administración de Lula da Silva apostará por un diálogo en la región que incluya a Estados Unidos, según el canciller Mauro Vieira. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los ucranianos reaccionaron con escepticismo ante el cese al fuego que anunció el presidente ruso Vladimir Putin. Y Putin ordenó a sus Fuerzas Armadas una tregua de 36 horas en Ucrania este fin de semana por la Navidad Ortodoxa. La primera en casi 11 meses de guerra. Funcionarios ucranianos han descartado previamente un acuerdo de paz por parte de Moscú y ven el gesto como una oportunidad para ganar tiempo de reagrupar a sus fuerzas y prepararse para los próximos ataques. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos en minutos. Quédese con nosotros.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Cinco francesas y una española emprendieron este jueves una aventura sobre las aguas de la Bahía de Lima con el objetivo de unir los 8.000 kilómetros que separan a Perú de Moría en la Polinesia Francesa. A bordo de sus tablas de paddle, ellas buscan enviar un mensaje de salvar vidas. Las seis mujeres son atletas y expertas en salvataje costero y de alguna manera han sido impactadas por el cáncer, directa o indirectamente. Cada una de ellas remará un promedio de 4 horas diarias con el fin de cumplir su meta. La misión busca recolectar fondos para la asociación Hope Team East y promover el deporte entre niños con cáncer durante su tratamiento de recuperación. Con esta linda historia llegamos al final de esta emisión. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Soy Yasmín López, nos vemos nuevamente mañana.